magnificar tu nombre. Habla a través de mí, Espíritu Santo. Habla a través de mí, por medio de mí. Amén. Es el deseo de ustedes esta noche. Aleluya. Y usen palabras si tienen que hacerlo. Habla a través de mí. Gracias, músicos. Dios los bendiga. ¿Están contentos? Amén, amén. Bendito sea su nombre. El día de su venida, parte 2. Primera Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 13. Hermano Pablo dice: tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos y que habremos quedado hasta la venida del Señor no precederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Una vez más, esa palabra arrebatar, desde la frase que seremos arrebatados con ellos en las nubes, viene de la palabra griega harpazo, pero es pronunciada harpazo. Arrebatar, llevarse para la fuerza, echar mano, reclamar para uno mismo ansiosamente, o arrebatar o llevárselo. El Señor añade su bendición a la palabra. Inclinemos nuestros rostros una vez más. Señor, venimos esta noche con alabanza en nuestros corazones. Padre, perdona nuestras fallas y lentitud de corazón en ocasiones, Señor. Y Padre, mientras nos rendimos a ti del púlpito a la puerta de atrás, todos decimos: te necesito, Señor, te necesito, Señor. Cada hora te necesito más y más y más. Y nos damos cuenta de cuánto más te necesito todo y cada día. Y Señor, sabemos que hay una necesidad, que si hay una necesidad, hay uno que hace camino, hay un proveedor para todas las cosas que necesitamos. Te agradecemos por lo adelantado y pedimos que recibamos de acuerdo a tu palabra, y te daremos gracias. Y Padre, te ruego que bendigas a todos y cada uno presente o escuchando, Señor, o que no pudieron estar con nosotros. Ciertamente, Padre, te daremos alabanza, honra y gloria en el nombre de Jesucristo. Te lo rogamos. Amén. Amén, amén. Pueden tomar asiento. Así que, como vimos esta mañana, ahora estamos en el ciclo del rapto, por lo cual, primero, estamos siendo espiritualmente arrebatados por encima de todos los engaños cegadores de nuestro día y entrando a su gloriosa presencia, sentados juntos en lugares celestiales en Cristo Jesús, porque el Señor mismo ha descendido del cielo con un clamor. Él dijo que lo haría y lo ha hecho. Y su aparición entre nosotros es su aparición teofánica, viniendo en la plenitud de la palabra, mostrándose primero a través de nuestro mensajero, que estaba rendido y revelándose primero a través del mensajero y luego a través del cuerpo novia que está aquí en la tierra. Y así que ha descendido del cielo con un clamor, como dice la Escritura, que lo haría, y es un llamado a una boda, a una unión primero, y luego a una cena de las bodas. El tiempo de la boda del Cordero ha llegado, como digo la Escritura, que vendría. y la profecía concerniendo al Cordero y la esposa del Cordero está siendo cumplida a medida hablamos. Estamos viviendo en ese tiempo, en ese ciclo. Y como vimos esta mañana, el echar mano de la iglesia y todo lo que el pariente redentor por lo cual él ha pagado, está ocurriendo en este mismísimo momento en el tiempo. Y ahora nosotros, siendo criaturas de tiempo, aunque se nos muestra en Apocalipsis capítulo 4 y Apocalipsis capítulo 5, en Apocalipsis capítulo 5 vemos al Cordero sentado en el trono y se pone de pie y echa mano de un libro, y entendemos que él, al ponerse el de pie y tomar el libro, entendemos que ese libro representa aquellos por los cuales él viene. Los nombres están escritos en ese libro. Pensamos, él se ha levantado, ya no está sentado en el trono, así que ya no está intercediendo a nuestro favor. Ahora está en el proceso de venir, ¿correcto? Y así que con nuestra mente humana y nuestro pensar humano, no podemos ver que ambas cosas estén ocurriendo al mismo tiempo, ¿correcto? Sabemos que aún a medida viene por su novia gentil, él aún está en el trono, aún está en el propiciatorio intercediendo por Israel, ¿correcto? Así que no queremos quedarnos atrapados en nuestra mente lo que puede y no puede suceder al mismo tiempo. Él se está revelando él mismo a los 144,000 de Israel, correcto, y al mismo tiempo está en la cena de las bodas, correcto. Yo no puedo explicarles eso, pero yo sé que es verdad, correcto. Así que los dos pueden ser ciertos al mismo tiempo, así que no queremos. Así que cuando les digo que él está, que él ya comenzó su obra de reclamación, correcto, por algunos, sabemos que él todavía está intercediendo por otros, correcto, hasta que el último entre, y sabemos que él todavía intercederá aún después de que venga por nosotros físicamente. Así que vimos que el rapto o el arrebatamiento de los santos del Nuevo Testamento no es un evento singular, no es solo un momento en el tiempo. Yo no sé de ustedes, yo crecí en la organización, yo crecí en la denominación, y saben, y en cuanto a nosotros se trataba, el Señor va a venir y simplemente va a desaparecer, y eso es todo, correcto. Pero hay mucho más en ello. No sabíamos, no nos dábamos cuenta que el Hijo del Hombre tenía que ser revelado primero, correcto, no nos dábamos cuenta de que los siete truenos tenían que emitir, que tenía que haber un libro que se abría, que el que estaba en el trono tenía que descender con el libro abierto, y que a uno se le tenía que decir, ven y tómalo de su mano, y uno vino y lo tomó y lo comiste, se volviste uno con él y profetizaste de nuevo. No sabíamos nada de estas cosas. Simplemente nos imaginamos que el Señor venía y hay gente que quedaba atrás y les predicaremos aquí y les vamos a asustar a ustedes, y les asustaban para que ustedes no sean uno de los que quedaban atrás. Y eso era más o menos, uno pasaba de avivamiento en avivamiento, correcto, porque uno se encontraba enfriándose, retrocediendo, y uno no podía guardarse, porque no puede uno guardarse. Él es el poder guardador, y si yo pudiera guardarme a mí mismo, nunca lo hubiera buscado, pero no puedo. Pero él me está guardando a mí. Hay poder guardador en esto. Y el rapto en verdad es un proceso. Así como la primera venida del Señor fue un proceso, no fue un evento singular. Correcto. No es así. Recuerden que la primera venida del Señor comenzó con una visitación de un ángel a una virgen. Correcto. Diciéndole lo que se prometió. Y ella dijo, sé en mí de acuerdo a tu palabra. Y 9 meses más tarde, Un nacimiento ocurre, un nacimiento virginal ocurre, correcto, y luego hay un periodo de 30 años de preparación y luego está la introducción del Cordero de Dios para que quita los pecados del mundo, correcto, y ese mismísimo que está siendo introducido y bautizado en agua ha sido lleno del Espíritu sin medida. Y esto fue seguido por una introducción del reino de los cielos y hablando de un reino de los cielos, la introducción de él, y luego 3 años y medio de ministerio y vindicación de ello y una batalla, el reino de Satanás siendo derribado, un otro reino siendo introducido. Hubo una batalla que ocurrió en otro huerto. Era una batalla de voluntad humana contra la voluntad de Dios, y la voluntad de Dios ganó a medida la voluntad del hombre se rindió a la voluntad de Dios, y hubo una crucifixión después de eso, hubo una descensión al infierno, hubo una derrota de Satanás, hubo una resurrección, hubo una ascensión a los cielos, seguido por otra descensión de regreso de abajo a la tierra por 50 días o más o menos, y luego eso fue seguido por una segunda ascensión de regreso al cielo, y todo eso es la primera venida del Señor. Así que no es un solo evento, no es así. Llamamos eso la primera venida del Señor y vemos que tenía muchas partes en ello. La culminación del rapto, discúlpenme, la segunda venida del Señor, la porción final de eso es una reunión que ocurre en el aire, lo cual anticipamos con gran esperanza, por supuesto, y con gran anticipación, pero ese es el fin de ello, esa es la conclusión de ello. Pero para poder ser arrebatado, para encontrarnos con él en el aire, uno primero tiene que ser arrebatado o arrebatado del reino de los de Satanás y llevado al reino del cielo, entrando al reino del Señor, y es ahí donde uno es escondido en Cristo Jesús, uno está escondido en la palabra, estás envuelto en la palabra, eres colocado sobre una roca, una inmovible, inestremecible roca, la revelación de Jesucristo, la revelación de su palabra, amén. Si eso no ocurre, no vas a estar en esa última parte que nosotros como bautistas estamos buscando. Mateo capítulo 11, versículo 12 dice así: desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, así que es solo un corto periodo de tiempo, correcto, desde cuando Juan introdujo al Cordero, cuando Juan estaba predicando la venida del Señor, dice él, desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. Así que lo que yo encuentro realmente interesante, yo no vi esto hasta hoy, mientras estaba repasando mis notas de nuevo y estaba revisando algunas de estas cosas, y sucede que buscamos más temprano la palabra arrebatado, como en arrebatados, la palabra que Pablo usa, arrebatado, que es harpazo. Y luego decidí, ok, pero ¿qué significa que los violentos lo toman por fuerza? Si buscan la palabra fuerza, les va a dar la misma palabra en griego, que significa que en el griego no es tomado por fuerza, sino que la palabra griega por arrebatado es la mismísima palabra. Eres arrebatado. Así que las palabras tomar y forzar son de la mismísima palabra griega usada en nuestro texto de apertura, arrebatado, Primera Tesalonicenses 4:17. Así que los violentos, los energéticos, lo toman por fuerza, que significa que lo arrebatan, que echan mano de ella, que lo arrancan, que lo aferran. ¿Qué de esto? Reclamar para uno mismo ansiosamente. Y así que el reino de los cielos está sufriendo violencia a medida dos reinos se juntan y chocan, y la batalla ruge y la batalla está sobre los redimidos del Señor. La batalla no es sobre los que quieren ser redimidos del Señor o los que no voy a ser redimido del Señor o no me importa el Señor. No hay nada de eso. La batalla es sobre los redimidos del Señor y es una causa perdida para comenzar. Esa batalla fue perdida antes de que comenzara. Y también sobre aquellos que invocan su nombre en fe creyendo para salvación con tal de que se aferren a ese testimonio se les dará vestiduras blancas en el juicio del trono blanco y la batalla sobre ellos también. Así que Miguel y Lucifer, ellos están luchando y la obra de reclamación de la redención ha comenzado en este último día. Que no nos corramos más adelante de nuestras luces, como dice el dicho, recuerden que hay tres partes en la obra de redención, correcto. Está la obra de sacrificio que se echa primero, donde el precio para liberar al hombre de su pecado es pagado. Luego está una segunda obra que es la obra de intercesión, donde por la cual el sumo sacerdote mete todo nombre en su propia sangre, todo nombre a medida manifestado aquí en la tierra, lo mete en su propia sangre, a medida intercede por cada uno y también a favor de su ignorancia de la palabra. Y luego hay una tercera obra, la cual es la parte final de la obra y es la obra de reclamación donde viene por lo que él ha comprado y por lo que él ha intercedido. Y ahora viene a tomarlo. ¿Están conmigo? Así que la primera obra, la obra de sacrificio, eso tomó 33 años y medio para completar eso. Se requirieron un par de horas para terminarlo, pero requirieron 33 años y medio. De hecho, si incluye los 9 meses, supongo que tardó más que eso. Correcto. Ahora, la segunda obra ocurra sobre un periodo de 2000 años. No puedo darles un número exacto porque todavía está ocurriendo. La tercera parte de la obra de reclamación ha estado ocurriendo por los últimos 61 y pico de años hasta ahora. Yo no sé cuánto tiempo más será cuando el último entre, pero eso todo es hecho bajo la obra de reclamación y no comenzó hasta que el libro fue abierto. Esta obra de reclamación está estremeciendo los poderes del reino de este mundo y últimamente derribará al príncipe de esta tierra, de los cielos a la tierra una vez más. Recuerden que Satanás y sus ángeles están usurpando en una posición que no les pertenece. Ustedes dicen, eso no pudiera ser. Dígame entonces cómo los están acusando a ustedes ante el trono, si no están ante el trono. Correcto, díganme cómo es que el acusador de los hermanos es derribado más tarde en el libro de Apocalipsis y ya está derribado. Así que el caso, como sabemos, ha sido sometido a juicio ante las puertas de la ciudad, ante los 24 ancianos que vemos alrededor del trono, ante testigos, como vemos en la historia de Ruth y Boaz. Y Lucifer ha perdido el caso en la corte y él lo sabe. Y él ha traído ante el juez todas sus acusaciones contra la simiente elegida de Dios, correcto. Agradecidamente tuvimos un intercesor entre nosotros y él todo este tiempo, correcto. Pero el juez, cuando el libro es abierto, el juez encuentra ninguna evidencia para sustanciar esos reclamos. Es trazado hasta el principio y se encuentra que ustedes nunca lo hicieron para comenzar. La sangre se ha encargado de lo que sea que ocurrió en el tiempo. Y rojo sobre rojo, ustedes ponen rojo sobre rojo y si hay blanco detrás de ellos, es todo lo que van a ver, es blanco. Así que Satanás no pudo pagar el precio. Reconocemos que él, de hecho, es un pariente cercano a nosotros, correcto. porque nuestra carne es un resultado de pecado, correcto, y luego nuestro espíritu humano, venimos a este mundo y está en una condición caída a sí mismo, correcto, así que somos dos tercios del diablo, somos. Hay una simiente que yace dentro de un hijo o hija de Dios que no ha sido vivificado aún, que yace ahí dormiente, así que él es el pariente más cercano y él tenía los primeros derechos de redimirlos a ustedes, correcto, de acuerdo a la ley de Dios, pero no podía hacerlo. Y así que él cedió ese primer reclamo. Él no es, era sin mancha o arruga. ¿Cómo podía pagar el precio? ¿Cómo puede el pecado pagar el precio por el pecado? No podía suceder. Así que él no pudo pagar el precio, de manera que el Señor mismo se volvió uno como nosotros y luego, por medio de su muerte, la muerte fue derrotada. Suena extraño, pero es lo que dice la Biblia, que la muerte fue tragada por la muerte. Correcto. Pero Satanás continúa pateando y gritando y tentando y acusando, y todavía tenemos estos cuerpos caídos de carne, todavía podemos ser tentados, todavía tenemos estos espíritus que tienen que ser traídos a sujeción a la palabra, que tienen que ser controlados por la toda red de control. Así que Satanás todavía patea, grita, él tienta, él acusa, hasta que la última simiente elegida es sellada en Cristo por el Espíritu Santo, hasta que el último entre, correcto. Y el pueblo de este libro abierto están echando mano de su herencia y están haciendo valer los reclamos del Calvario, trayendo toda sujeción a la voluntad de Dios, que es la palabra de Dios. No podíamos hacer eso antes porque no teníamos toda la palabra, pero ahora la tenemos y ahora sabemos qué quiere que se haga con ella. Así que estamos viviendo, hay varios términos que son usados para ello, todo es lo mismo, estamos viviendo en una unidad del rapto, estamos viviendo en un tiempo de la novia, estamos viviendo en la edad de la novia, todavía estamos en la Odisea, estamos viviendo en la edad de la novia que comenzó cuando la palabra fue restaurada de nuevo y el mundo religioso poco después rechazó esa palabra una vez más. Y aquellos que están vivos y permanezcan hasta su venida, ellos están siendo arrebatados con él en una santa unión. Hay una unión invisible que está ocurriendo entre un novio celestial y una novia terrenal. Y él está violentamente, él mismo está violentamente y energéticamente echando mano de ellos, que son de él, y él está trasladándolos al reino de él. Y ellos están sentados juntos en lugares celestiales en Cristo Jesús. Y sin embargo, hay una parte de ustedes que todavía está sentada aquí esta noche. Amén. Pero si esa traslación espiritual no ha ocurrido, no va a haber una física. No hay nada que regresar. No hay teofanía que regrese a unirse con ustedes. Amén. Tiene que haber un cambio que ocurra. Y si hay un cambio que ocurre, eso es solo porque hay una representación celestial que va a venir y unirse con esa gene simiente que está por dentro. Así que ustedes dicen, pero hermano Doug, ¿cómo podemos estar en un ciclo del rapto? ¿Y cómo puede el rapto de hecho estar desenvolviéndose en esta hora? Bueno, déjenme preguntarles esto. Cuando Jesús tenía 12 años de edad, ¿cómo podían estar viviendo en la venida del Señor? ¿Correcto? Y sin embargo, él no, su ministerio no había comenzado aún. Habían cosas que tenían que ocurrir para que él pudiera tener ese ministerio. ¿Correcto? Una cosa tras otra. Todo es parte de un proceso. Así que dicen ustedes, pero hermano Doug, eso no puede suceder hasta que su regreso físico cuando nos encontremos en el aire. Piensen sobre su primera venida una vez más. Él vino a pagar el precio por el pecado y luego para ofrecer su propia sangre como sumo sacerdote y como capitán de nuestra salvación, pero él tenía que primero volverse el capitán de nuestra salvación, correcto, antes de que pudiera ser el capitán de nuestra salvación. Cuando nació, no era el capitán de nuestra salvación. Amén. Cuando nació, no estaba lleno, sin medida, con el Espíritu Santo. Dicen ustedes, oh, sí lo fue. Entonces, solo fue una cosa, señal cuando llegó a la orilla del agua y el Espíritu descendió sobre él como una paloma y fue lleno del Espíritu. ¿Eso no sucedió? Por supuesto que sí. Él no era el Mesías cuando nació. Él no era el ungido. Él llegó a ser el Mesías. Correcto. Y Pablo nos dice que y este mismo entonces se volvió tanto Señor como Cristo. Así que hay una progresión. Hay cosas que tienen que ocurrir. Hay un proceso. Ustedes están en un proceso. Pero aún así, antes de que él pagara el precio en la cruz, los reinos de este mundo sufrieron violencia. Demonios estaban siendo echados fuera, enfermedad estaba siendo echada fuera, almas estaban siendo liberadas. Ustedes dicen, él dijo, vine a destruir las obras del diablo. Y el reino de Satanás comenzó a ser derribado a medida otro reino estaba siendo introducido, a medida estaba entrando y a medida estaba entrando en poder. No es correcto. De hecho, hubo un tiempo cuando antes de este reino viniendo entre nosotros, hubo un tiempo cuando la gente dejaba la escena y se iban a este lugar de retención y se quedaban ahí. Correcto. Y solo hay uno del cual sabemos que de hecho se fue. Correcto. Hubo uno que Lucifer estaba buscando su cuerpo y fue y disputó con los ángeles sobre él y así sucesivamente. Pero cuando este reino está siendo introducido, hay gente que descendieron a este lugar de retención y Jesús los salió fuera, los llamó fuera y luego regresaron de nuevo, tal vez. Y luego hubo un tipo que estuvo ahí por 4 días y nunca ha regresado después de 4 días hasta ahora. Jesús lo llamó de regreso, dijo, Lázaro, sal fuera. Y el profeta de Dios dijo, si solo hubiera dicho, sal fuera, todos los muertos hubieran salido, pero dijo, Lázaro, sal fuera, mostrando la marca que este reino estaba haciendo, el choque de estos dos reinos, a medida uno está entrando en poder y el otro está haciendo puesto en su lugar, está siendo derrotado. Así que el reino de los cielos está ahora entrando en la plenitud de su poder de nuevo en este último día. Como a medida la palabra restaurada nos está dando la autoridad para derribar los reinos de este mundo, correcto. Y todo lo que se exalta por encima de la palabra de Dios, hasta que finalmente la muerte misma es puesta bajo nuestros pies. ¿Están conmigo esta noche? Y por supuesto, se requiere la plenitud de la palabra para que eso sea hecho. Esa es una razón por la cual no ha ocurrido en los últimos 2000 años, correcto. No debía, pero no podía. No podía porque se requiere la plenitud de la palabra, correcto. Y se requiere una unión con esa palabra. No te puedes unir con lo que no está aquí, correcto. Así que vimos una vez más en el ministerio del precursor, vimos el reino del infierno siendo traído sujeto a la palabra, correcto. Vimos el poder de esta palabra siendo demostrado. Vimos que Satanás ya ha sido derrotado, pero vimos que se requirió Este escrito está para moverlo fuera del terreno que él está usurpando. ¿Cuántos saben que Satanás ya está derrotado? Pero dicen ustedes, ¿por qué hay todavía muerte? ¿Por qué hay todavía enfermedad? ¿Y por qué lucho con esto? ¿Y por qué lucho con aquello? Bueno, él todavía está usurpando en una posición que no le pertenece, pero solo está usurpando en esa posición porque el hombre la ha vaciado. Pero si a medida el hombre regresa, a medida vemos la manifestación de los hijos de Dios, y es cuando ese título de propiedad, ese libro regresa a las manos, el título de nuestra herencia, la plenitud de la palabra regresa a un cuerpo, entonces es la palabra que le dice a él, tienes que salirte. Amén. Así que vimos, una vez más en esta edad, vimos a Satanás y sus ángeles siendo echados fuera una y otra vez. Y sin embargo, él seguía regresando por más, y vimos, saben, al parecer, en situaciones más y más difíciles, ¿correcto? Alguien lo llamó como una araña en el piso, en el sótano, un hombre poseído, una voz que le habló, un hombre que tenía reputación de romper cuellos de predicadores, vino corriendo por el pasillo amenazando y solo unas palabras de la boca del profeta dijo, Satanás, porque has venido a hacer esto, vas a hacer a mis pies, y tuvieron que arrastrarlo y cayó. Él venía amenazando que iba a romper su cuello, lo que sea, lo que estaba amenazando hacer, pero terminó a sus pies y tuvo que ser cargado llevándoselo. Satanás está derrotado, pero ustedes son los que necesitan saber eso. Así que en continuación del libro de los Hechos está siendo escrito ahora por medio de la vida de un pueblo del tiempo del fin, así como fue en la primera iglesia, que están tomando de regreso lo que Satanás nos ha robado durante las edades. Y no estamos hablando, amigos, no estamos hablando de gente que están sentados y reclamando predestinación. Eso es tan... ¿Qué acercamiento intelectual sin espinazo? Oh, estoy predestinado, no tengo que hacer nada, todo está en manos de Dios, lo que será, será. Lo que será, será. Estoy predestinado y sin embargo la gente que descansa en predestinación de la manera en que no se quería que ellos descansaran en ello, continúan siguiendo adelante con sus vidas anteriores. ¿Por qué? Porque es todo lo que tienen, sus vidas anteriores. Si han nacido de nuevo el Espíritu, el hermano Branham dijo, él nos llevó por Efesios paralela a Josué y Hebreos, y creo que fue en Efesios que dijo, Pablo siendo el maestro, el maestro instructor, uno que edificó el fundamento, el que se le confió el evangelio para los gentiles, para todas las edades de la iglesia, lo que él dispuso, él dijo, cuando has nacido de nuevo del Espíritu y hayas llegado a ese otro lado, ahora puedes ver hacia atrás y ver que tu destino había sido establecido. Podías ver hacia atrás y ver que nunca fuiste, que eras predestinado, que nunca estuviste perdido. Dios sabía dónde estabas todo el tiempo y Él tenía un plan para redimirte, para traerte de regreso, ¿correcto? Pero si no has dado tu corazón al Señor, no tienes esa revelación de predestinación y no descansas en ello. Así que he sido a la fuerza aferrados, arrebatados de los aferramientos del reino de Satanás, y se nos ha dado un nuevo uniforme, vestiduras blancas que son puras y blancas, que es la justicia de los santos. Se nos ha dado una aguda espada y se nos ha entrenado en cómo usar esa espada. Y estamos usándola aún a medida hablamos para tomar de regreso lo que ya le pertenece a la verdadera iglesia, la cual es nuestra herencia. Y amigos, eso tiene que suceder. Tiene que haber un pueblo. ¿Cómo vamos a ver a la muerte en la cara y decir, ponte detrás de mí, ya no más? Correcto. si no podemos tomar posesión de las otras cosas, las cosas que están debajo de la muerte, por así decirlo, en términos de poder. Y tenemos que luchar, sabemos, para poseer toda promesa de esta herencia. Y luchar, lo haremos. Amén. Así que simplemente por unos cuantos minutos aquí esta noche veamos a nuestro hermano Pablo. Pablo, antes de que se encontrara con la columna de fuego, Pablo era rico, Pablo era respetado, Pablo era altamente respetado, Pablo estaba en una posición de autoridad y sin embargo él contó todo eso como basura cuando la columna de fuego lo derribó a la tierra un día. Y él fue aferrado por un poder mayor cuando todos los poderes del mundo religioso de ese día, que todo el poder. Y cuando fue aferrado, tuvo que hacer una elección. Él tuvo que decidir, ya sea si quedarse en el mismo camino en el que estaba, con todo el respeto y posición y la autoridad, ¿saben? Eso sería como estar el presidente de un banco y darte cuenta de que, ¿sabes qué? Voy a comenzar de nuevo totalmente. Si me alejo de esta posición, tengo que comenzar de nuevo. Sí, cuando naces de nuevo el Espíritu, sí. Todo es terminado. No puedes depender de ninguna de tus obras anteriores. Así que él tuvo que decidir, ya sea si quedarse en el mismo curso en el que estaba o seguir este nuevo curso. Así que como resultado, él eligió el nuevo y todo su mundo fue volteado al revés cuando él fue aferrado por la palabra viviente. Filipenses capítulo 3, versículo 21, discúlpenme, versículo 1. Por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor. A mí no me es molesto el escribiros las mismas cosas, y para vosotros es seguro. Guardaos de los perros, guardaos de los malos obreros, guardaos de los mutiladores del cuerpo, porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios, y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. Espera un momento. Eso no es el viejo Pablo, ¿no es así? Porque él tenía toda confianza en la carne, aún siendo judío. Correcto. Si estabas bajo el Antiguo Testamento, eres un judío, y eras un judío, tomabas confianza en solo el hecho de que eras judío. Porque la gente judía eran los elegidos de Dios. Él dice, porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. Aunque yo tengo también de qué confiar en la carne, si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más. Estoy contento de que lo está disponiendo de esa manera. Dice, si ustedes tienen confianza en su carne, yo tengo más en qué confiar que ustedes. Y sin embargo, no tengo confianza en la mía. ¿Por qué tienen tanta confianza en la de ustedes? Circuncidado al octavo día. Yo no sé en qué día fui circuncidado. No importa si lo fui o no. A lo que él está llegando es que ustedes no solo eran circuncidados, la ley decía en el octavo día. Interesantemente, la ciencia moderna ha descubierto que en el 8 días después de tu nacimiento tienes una más alta concentración de vitamina K, que de hecho la vitamina K causa la coagulación de la sangre, ¿correcto? No vas a morirte de sangrando, tal vez, de tener eso. Quiere decir, hay tanto que no sabemos, que Dios simplemente es asombroso. En el Antiguo Testamento solo necesitaban ser obedientes, no tenían que entenderlo, solo sean obedientes, correcto. Dice, circuncidado al octavo día, del linaje de Israel. Yo no era un filisteo que entró, correcto. No era un hitita. del linaje de Israel. ¿Se dan cuenta ustedes qué tan orgullosos eran sobre eso? Uno casi no podía culparlos porque Dios hizo un gran asunto sobre eso. Y no solo eso, de la tribu de Benjamín. No era de una tribu que estaba mitad dentro y mitad fuera, Manasés y Efraín. Yo era de la tribu de Benjamín. Wow. Hebreo de hebreos. En cuanto a la ley, fariseo. Que significa que no era fariseo, ¿ve? Que no era justo. Van a entender eso cuando lleguen a casa. En inglés la palabra se parece. En cuanto a celo, perseguidor de la iglesia. Así que muéstrenme cómo no podía ser más celoso. Yo fui allá y yo lo probé. Yo iba en pos de cualquiera que no era un testigo de Jehová. En cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. ¿Cuántos podían decir eso? Pero él dijo que era irreprensible. Yo le creo. En cuanto a la ley se refiere, no la letra de la ley, la ley. Pero cuántas cosas eran para mi ganancia. Así que dice, eso fue. ¿Saben? Yo contaba eso como algo. Pero cuántas cosas eran para mi ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente, aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura. En otras palabras, no tienen valor. Algo que tiene que ser descartado y no recogido de nuevo para ganar a Cristo y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia. ¿Saben ustedes que algo ocurrió cuando un hombre de la ley se volvió un hombre de la gracia? Eso solo podía ser Dios. Un legalista ya no es un legalista. Esa enorme señal, amigos, demasiadas de las veces, y va con todo. La gente viene con un historial denominacional y traerán eso con ellos. Y va a ser una nueva forma del mensaje, correcto. Así que si eras un legalista antes de entrar en el mensaje, alguna gente no dejan eso como Pablo lo hizo y entran y lo quedan mirando fijamente a todos y están enojados y se pierden la iglesia la mitad del tiempo porque están enojados con esto y enojados con el otro porque este está haciendo esto y el otro está haciendo otro. No ha experimentado la gracia. No va a ser sobre otra gente. La razón por la cual la gente todavía hace eso es porque ellos se conocen a sí mismos, de que ellos no son perfectos. Te enseñarán eso en psicología 101. Es una cosa de la naturaleza humana señalar apuntar el dedo a alguien más para quitar la vista de ti. Dice él, y ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley. Y dice, yo era justo de acuerdo a la ley, correcto. Por lo menos él podía decir eso. Yo ni siquiera podía decir eso, pero él podía. Que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios, por la fe. ¿Y cómo podemos tener justicia? Él lo dijo. Y la fe de ustedes lo declara a ustedes. Así es como sabemos si tenemos esa fe o no en su justicia, correcto, es cuando aceptamos eso por encima de nuestra propia justicia. Dice él, hice todo eso a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos. Lo que les está diciendo a ustedes es que ustedes van a experimentar ese dulce compañerismo en el tiempo de sufrimiento de ustedes. Y la participación de sus padecimientos llegando a ser semejante a Él en su muerte. Sí. En alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos. No que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro asir aquello para lo cual fui también asido por Cristo Jesús. Así que está diciendo, yo sigo para poder asir aquello por lo cual también fui asido por Cristo Jesús. Yo sé que suena como una doble habla, pero es cierto, como dijimos esta mañana, como ejemplo, la madre y águila bien desciende, los aguiluchos están en la tierra jugando y teniendo un tiempo maravilloso, la madre águila ve una tormenta viniendo y la madre águila vuela hacia abajo y para echar mano de sus pequeños y al por el otro lado ellos echan mano de mamá, echan mano de sus alas y él se los lleva al la hendidura de la roca donde hay protección, correcto. Ahora, ¿qué sucede primero? Lo que sucede primero es que la madre echa mano de ellos, pero por causa de que esa es su madre y por causa de que están consolados por ella y porque dependen de ella, ellos echan mano de mamá. Así que como dijimos esta mañana, no queremos que nadie se confunda y que piense que estamos diciendo, bueno, mientras con tal de que yo eche mano de él, no es eso lo que estamos diciendo. Él ha echado mano de ustedes, pero por causa de que él ha echado mano de ustedes y porque están contando con ellos, ustedes han echado mano de él. Aún un pequeño bebé echará mano de su mamá, correcto, pero la madre ha echado mano de su bebé primero. Así que la palabra aprender, echar mano para hacerlo a uno mismo, de uno mismo. Así que él está diciendo, después de que yo pueda asir, que eche mano de para hacerlo mío, obtener, hacerlo de uno mismo, meter dentro de uno mismo, apropiar, echar mano de, tomar posesión de. Suena más o menos como arrebatado, suena como que los violentos lo toman por fuerza, haciendo, es todo lo mismo. Dice, yo voy a asirlo, yo lo tengo ante mí, es lo que está en mi visión. Yo no estoy diciendo que ya he llegado, lo veo, estoy marchando hacia ello, pero ha echado mano de mí. Yo he sido asido de ello. Él fue asido cuando fue cegado, derribado del caballo a la tierra, correcto. Y luego se rindió. Tres días más tarde, su visión es restaurada, correcto. Él fue asido en ese tiempo. Pero luego, él está haciendo para lo cual él también ha sido asido de por Cristo Jesús. Así que está extendiéndose para echar mano de aquello que echó mano de él. Están conmigo. Dice, hermano, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado. Correcto. Así que está diciendo, yo no estoy diciendo que estoy allí. Pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás. Yo no estoy viendo hacia atrás, no tiene ningún aferramiento de mí, yo he sido asido, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante. Eso es asir. Yo estoy extendiéndome a lo que está delante. En otras palabras, él lo ve y echa mano de ello. Él lo ve y le echa mano. Va hacia ello. Él tiene algo ante él. Él está extendiéndose hacia ello. Así como un bebé ve a mamá y extiende la mano, pero mamá ya ha echado mano del bebé, extendiéndome a lo que está delante. Por eso tenemos que mantenerlo ante uno. Porque Pablo dijo, no le estoy predicando de que he llegado o que lo he alcanzado. Está ahí mismo. Prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. En otras palabras, él está presionando hacia el rapto, la reunión con el Señor. Esa es la meta final, ser unido de nuevo con él, ser cambiado. Dejar la muerte atrás, la enfermedad atrás, los dolores detrás, dejar todas esas cosas detrás. He puesto todo eso detrás de mí, no lo estoy viendo. Estoy prosiguiendo hacia algo, estoy moviéndome hacia arriba, estoy subiendo más y más alto. Voy encaminado hacia una meta, un supremo llamamiento, una marca, una meta. Así que todos los que somos perfectos, todos los que somos maduros, esto mismo sintamos. Y me encanta esto. Si es tan animante, dice, pero no estoy maduro. Eso está bien. Él tiene algo para ustedes. Aquellos de nosotros que estamos maduros, seamos de la misma sentir. Y si otra cosa sentís, en otras palabras, no han llegado a esa madurez aún, dice, esto también os lo revelará Dios. Pero en aquello a que hemos llegado, sigamos una misma regla, sintamos una misma cosa. Eso es juntarnos de una mente de acuerdo. Eso es un cuerpo maduro juntándose, uniéndose. Se me recordó esta noche maravillosamente, de que, ¿saben? Hablamos de cómo los muertos en Cristo son impedidos y cómo no tenemos la plenitud de la palabra venciendo y todo eso. Pero es realmente algo mucho más fundamental que eso. Encontramos una cita donde lo afirmó inmediatamente. La razón por la cual los muertos en Cristo no se pueden unir con nosotros es porque nosotros no estamos unidos con Él. Nosotros tenemos que unir con Él primero aquí en la tierra, tenemos que unirnos con esa palabra, tenemos que ser de una mente, de acuerdo, de un espíritu, antes de que ellos puedan unirse con nosotros. ¿Cómo pueden unirse con nosotros si no estamos unidos? Ahora yo sé que algunos de ustedes se sentarán allí y nunca se unirán, sé eso. Hay gente que nunca lo va a hacer porque nadie me va a decir qué hacer. Nadie está tratando de hacerlo. Estamos tratando de decirte lo que deberías de hacer. Pero el diablo ya te está diciendo qué hacer y estás escuchando y ni siquiera te das cuenta. Bueno, voy a ir a otra iglesia ahora. ¿Cuánto es esa? ¿16? Y le vas a decir a ese pastor lo que estaba errado con la que estabas antes. Todo el tiempo eres tu propio pastor. Vamos, amigos. Dice el hermanos, no, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo. Dice, aún no he cruzado la meta. Así que todos los que somos perfectos, estos mismos sintamos, y si otra cosa sentís, esto también os lo revelará Dios. Pero en aquello a que hemos llegado, sigamos una misma regla, sintamos una misma cosa. Hermanos, sed imitadores de mí. Yo dije eso esta mañana, ¿correcto? Lo dijimos de una manera diferente en otro lugar. Síganme como sigo a Cristo, pero está diciendo lo mismo aquí. Sed imitadores de mí. Bendito sea Dios. Yo no voy a seguir a ningún hombre. La cosa es que lo estás haciendo, estás siguiéndote a ti mismo. No puedes estar sin cabeza. No puedes guiarte a ti mismo. Correcto. Así que estás siendo guiado por algo. Todos lo estamos. Y amigos, un sencillo ejemplo de eso es, estremecí a algunos de ustedes. Muy bien, obtuve su atención. Ahora se van a ir tristes, enojados o contentos, pero no se van a ir neutrales. Saben, yo no estoy diciendo esto para condenar a nadie o para desear esto sobre nadie. Simplemente estoy afirmando esto como cosas que vemos. Ustedes verán a alguien allá, su cabello es negro porque lo han pintado de esa manera, están vestidos todos de negro, están usando cuero, tal vez tienen espinas sobre un collar en su cuello que parece un bulldog o algo. Esas botas de ingeniero que los ingenieros solían usar en el tren, muy glamorosos. Y te dirán, soy mi propia persona, correcto. Y lo ves y dices, entonces, ¿por qué es que vi a alguien más que se ve exactamente como tú? Se vestía exactamente como tú y, sin embargo, tú eres tu propia persona. Tú solo decidiste esto por tu cuenta, ¿no es así? El peor engaño es ese tipo de engaño, correcto, no dándose cuenta de que de hecho eres un prisionero. Yo recuerdo a la hermana Baker y yo fuimos a Montana y teníamos todos estos maravillosos. Es maravilloso, de hecho, la gracia de Dios algunas veces vemos hacia atrás el pasado y recordamos solo las buenas cosas. Y esa es una cosa buena que hacer. No estoy en contra de eso, correcto. Pero hubo un tiempo cuando yo me encantaría ir allá. Íbamos cada otro año por 5 o 6 años donde fui a montaña, donde pasé una gran parte de mi niñez. Y fuimos en el verano, por supuesto, para no tener que apalear nieve, pero recuerdo que tenían algún tipo de feria del condado que estaba aconteciendo y recuerdo qué emocionados estábamos de ir a la feria del condado en Great Falls y sucedió que nos paramos ahí y pensamos, qué bien, y había un grupo de rock, de música, que no los tenían. No estoy diciendo que Montana era más virtuoso que ningún otro lugar, pero la música rock vino un poco más tarde en Montana y eventualmente llega a todas partes. Era country western. Teníamos a Eddie Albert, a Glenn Campbell y Charlie Bright iba a nuestra iglesia. ¿Saben alguien quién era? Era una persona, un cantador de country western, la música era un de color, muy habilidoso, y era diácono. Y íbamos ahí, no solo un grupo de rock estaba tocando, había bandas de metal o heavy metal pesado, eso es lo que era. Y la hermana Baker y yo estamos viendo, y enfrente del escenario ahí, había un montón de muchachos y están moviéndose así, meneando la cabeza y su cabello está volando en todas partes, ¿saben? Y yo dije, ¿qué está pasando? Parecía totalmente ridículo y estoy seguro que pensaban que estaban haciendo su propia cosa. ¿Qué llamaban eso? Darse golpes de cabeza. ¿Por qué quisieran hacer eso? ¿Por qué quisieran hacer, pensarían que eso es original? Para mí parecía como haces eso suficientes veces y te vas a desmayar o toda tu sangre va a tu cabeza. Sí, yo quiero ser como tú. Y no podía evitar pensar, estos tipos allá están en el escenario, tienen que estar viendo hacia abajo, ¿no son estúpidos estos tipos? Y sin embargo, ¿saben? No están haciendo los festivales de Charlie Price o Glenn Campbell, ¿correcto? Así que todos estamos siguiendo a alguien. Y la cosa más triste es que la gente no se dé cuenta de eso. Hermanos, ser imitadores de mí, juntos, de mí, dice él. Eso implica de que una unidad entre aquellos que están siguiendo su mensaje, pero él está diciendo ser imitadores de mí. Él está viviendo el correcto tipo de ejemplo. No está diciendo si manejo un Ford, tú tienes que manejar un Ford correcto, o si como, solo como pastel de moritas o de cherry o cualquier tipo de pastel. Vamos, amigos. Pero él tiene esta cosa ante él que él está haciendo, al cual nos está apuntando, que él ha dejado todo. Él tenía todo. Está dejándolo detrás de él y no está viendo hacia atrás. Y está diciendo lo que está ante mí. Y yo no estoy diciendo que ya lo obtuve, pero me ha obtenido a mí. Prosigo hacia ello. Y es mayor que lo que sea que estuviera en mi espejo retrovisor si tuviera uno. Pero no tenía uno porque dijo, no miren hacia atrás, miren hacia adelante. Dice él. Y porque por ahí andan muchos, de los cuales os dije muchas veces, por esto me meto en problemas. Pablo les dijo frecuente, dice, hay falsificadores, hay causadores de problemas, hay incrédulos que están entre nosotros. Yo no estoy diciendo aquí mismo, pero entre el movimiento de Dios, correcto. Él dice, y aún ahora lo digo llorando, porque la gente simplemente, Pablo, eres difícil de llevarte bien con él, contigo. Si fueras tan dulce, pudiera llevarme, yo me llevo bien con todos. Eso es porque no estás en la pelea, correcto. Oh, toqué un nervio ahí, no, ese es orgullo. Ese es orgullo. Yo solía pensar lo mismo. Si tan solo no le muestro a todo lo que creo, y simplemente, correcto, soy un hijo de en medio, yo puedo hacer esto funcionar. Uno se para por la palabra de Dios, eres lleno del Espíritu, problemas vienen a ti. No tienes que decir nada. Y oposición viene. Y ahora tienes una elección. ¿Te vas a parar ahí y dejar que el diablo te viole? ¿O vas a decir, eso es errado? ¿O vas a decir, sabes que eso no es cristiano? Amigos, necesitamos decir eso más. Todo eso, hablar mal y te llamas cristiano. Lo siento, yo nunca vi a Jesús hablar mal. Vamos, esto es alimento de bebé. Pablo lo hizo. Dice, por ahí andan muchos de los cuales os dije muchas veces y aún ahora lo digo llorando que son enemigos de la cruz de Cristo. Estos no son ángeles del infierno, aunque pudieran ser ángeles del infierno, pero no los del día moderno. Son los con mantos y halos sobre su cabeza. Él dice, el fin de los cuales será perdición. Oh, nunca digas eso. Pablo lo dijo. Cuyo Dios es el vientre. Están sirviéndose a sí mismos. Y cuya gloria es su vergüenza. Que solo piensan en lo terrenal. Mas nuestra ciudadanía está en los cielos, o nuestra manera de ser, nuestra manera de vivir está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Así que está diciendo, estoy totalmente convencido, yo sé que puede hacer esto, y esa es mi meta. Ahí es hacia donde me encamino. Correcto. Yo todavía tengo este vil cuerpo, todavía tengo cosas que tengo que mantener bajo de mí, dijo él. Correcto. Y estoy encaminado en esta dirección. Así que Pablo cambió su dirección. Él persiguió el rapto con todo lo que estaba en él, sufriendo como él sufrió una vez que otros sufrieran, haciendo aún así como él fue asido por Cristo una más. Apocalipsis capítulo 3, versículo 11, de hecho 2. He aquí, yo vengo pronto. Retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Así, ¿qué queremos que sea el coronamiento de nuestra vida? Es una buena pregunta que preguntarnos, ¿correcto? Algunos, dijo el hermano Branham, son coronados con amargura. Y amigos, ustedes pueden justificar eso en sus propios pensamientos, pero eso es porque no están caminando con Él. Si están caminando con Él, no van a ser amargados. Si están amargados, ustedes han alejado el Espíritu de Dios fuera de sus vidas. Algunos son coronados por amargura, otros son coronados por miseria, otros son coronados por depresión. Pero a ustedes se les ha dado una corona del Espíritu Santo. Retengan aquello que tienen. Ahora, amigos, yo sé que algunos de ustedes están sentados ahí pensando, he estado deprimido antes, desanimado antes. Yo he experimentado. No estamos hablando sobre eso. Todos somos tentados con esas cosas en un punto u otro. Todos tenemos tiempos bajos. Pero no nos quedamos ahí. Y sin el Espíritu Santo nos hubiéramos quedado ahí. Porque no podíamos sacarnos nosotros mismos. Así que se nos han dado fe de rapto en esta hora. Fe que causará que nosotros persigamos en pos de un cambio del cuerpo. Quiero que se vayan con ese pensamiento esta noche. Si probablemente nunca lo han pensado de esa manera. Lo que tienen ante ustedes, si van a experimentar un cambio de cuerpo, es solo porque ustedes tienen una visión de un cuerpo cambiado. Ustedes tienen eso ante ustedes. Están persiguiendo en pos de eso. La fe de ustedes les dice, mi cuerpo va a ser cambiado. Aún si me voy a la tierra, mi cuerpo va a ser cambiado. Así que tenemos una sola meta, tenemos un solo enfoque, y este es asir aquello por lo cual somos asidos. Estamos asidos por Cristo Jesús. Nuestra meta es asir. Nuestra meta es encontrarlo a Él en el aire, tener un cuerpo como el de Él, ser cambiados, de ser reunidos con Él, de estar con Él para siempre. Así que estamos luchando para obtener nuestro cuerpo glorificado, aunque nuestro cuerpo glorificado está en nuestro futuro, ¿correcto? ¿Tiene sentido eso? 1 Timoteo capítulo 6, versículo 1. Todos los que están bajo el yugo de esclavitud tengan a sus amos por dignos de todo honor, para que no sea blasfemado el nombre de Dios y la doctrina. Y los que tienen amos creyentes, no los tengan en menos por ser hermanos, sino sírvanles mejor por cuanto son creyentes y amados los que se benefician de su buen servicio. Esto enseña Timoteo y esto exhorta a Timoteo. Si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad o a la calidad de Dios, este otro hombre, si es de otra manera, es orgulloso. Está envanecido, nada sabe, y delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras. Amigos, esto no se hace más claro. La gente que está discutiendo todo el tiempo, luchando, gente que simplemente pueden sacarle la tierra a todos excepto de sí mismos. Vamos, amigos, ayúdenme. ¿No odian eso? Es anticristo. Es un espíritu anticristo. ¿Por qué aún llamarnos cristianos si vamos a vivir como los viejos gente? Nadie le gusta eso. Bribones. Delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras de las cuales nacen envidia, pleitos, blasfemias, malas sospechas. ¿Qué quiere decir sospechar? Están adivinando, están sondeando, están insinuando. Disputas necias de hombres corruptos de entendimiento y privados de la verdad. que toman la piedad como fuente de ganancia, apártate de los tales. No frotes hombros con eso. No tienen que ser malos o simplemente retírense. Pero ganancia es la piedad acompañada de contentamiento, porque nada hemos traído a este mundo. Y sin duda, nada podremos sacar. No sean atrapados en eso. Jóvenes, ustedes tienen un gran futuro delante de ustedes y el futuro de ustedes es brillante. ¿Cómo puedes decir eso? Dicen ustedes, porque la palabra me lo dice y yo lo creo. Correcto. Pero no pongan sus ojos en lo que el mundo, no pongan sus ojos en lo que América dice, ¿saben? Para el tiempo que tienes 30 años debería tener esto, y para el tiempo que seas esto debería tener aquello. Si no es así, eres una falla y necesitas, ¿saben? Necesitas gastar todo tu tiempo lejos de tu familia para asegurarte de que obtuviste esto para cierta edad. No escuchen eso. Ustedes no se van a llevar nada de eso. Ustedes tienen menos de qué preocuparse cuando se vayan. Correcto. Hay gente que pasa toda su vida tratando de obtener algo, o una buena parte de su vida tratando de obtenerlo, y luego pasan el resto de su vida tratando de conservarlo. No es una manera feliz. Él dice, discúlpenme, pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento, porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar. Así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. Ahora, muchos de ustedes, o muchos de ustedes, han estado en otros países, algunos, hay algunos de nosotros aquí que somos de otros países. Y los lugares en que yo he visitado, la gente está genuinamente más contenta, que tiene mucho menos que nosotros. Y mi deseo siempre ha sido, desde la primera vez que tomé un viaje a ultramar, habíamos estado en México antes, hay mucho que ver allá, pero cuando fui a Asia y vi donde la gente es más educada que nosotros y tienen pisos de tierra y paredes de bambú e inundaciones, y sin embargo estaban más contentos que los que van a la iglesia aquí. Correcto. Teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. Sustento y abrigo y un BMW. Sustento y abrigo y mi propia casa. Ustedes tienen una mansión, simplemente al otro lado de la colina, en esa ciudad. Aleluya. Porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo, y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Amigos, yo conozco mucha gente de mi generación que durante la burbuja del dot-com estaban en el mercado de acciones y pensaban que estaban tan inteligentes, estaban perdiendo su retiro y diferentes cosas, y se supone que yo tenía que tener lástima por ellos. Yo nunca lo hice, nunca jugué. ¿Cuál era el objeto? ¿Por qué seguir por riquezas y eso? De hecho, hay escrituras que advierten sobre eso. Cuidado de aquellos que persiguen riqueza, porque raíz de todos los males es el amor al dinero. El dinero no es malo. No salgan y quemen el dinero, porque la escritura me dijo, no, perverso dólar, $100, te voy a quemar. No, es el amor al dinero. No hay nada malo con tener cosas. Es cuando ese es tu Dios, eso es lo que estás persiguiendo, esa es tu meta. Porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual, codiciando a algunos, se extraviaron de la fe. y fueron traspasados de muchos dolores. Hemos conocido mucha gente a lo largo del camino, a lo largo del que han hecho lo mismo. Recuerdo que una persona que me dijo, voy a ser el primer billonario en el mensaje. Yo pensé, ¿por qué? El primer billonario, no millonario, billonario. ¿Para qué necesitas un billón de dólares? ¿Qué se trata de ser un billonario? Y después de eso, oí una y otra, tengo este problema y esta oración salió por este negocio de negocio y por este asunto. Y finalmente me senté con esa persona un día y le dije, mira, ¿por qué no simplemente haces efectivo lo que tienes y dejas de preocuparte de ello? Disfruta la vida, viva por otros. Bueno, luego nos dimos cuenta de cuál era el verdadero problema. El amor al dinero. Mas tú, oh hombre de Dios, huye de estas cosas y sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia, la mansedumbre. Esa debería ser nuestra meta. Eso debería ser lo que estamos queriendo ver desplegado en nuestras vidas. Genuino. Pelea la buena batalla de la fe. Es una batalla. Pelea la buena batalla de la fe, no la mala batalla, sino la buena batalla, porque no toda batalla es buena. Echa mano de la vida eterna, ahí está de nuevo. Agárralo, echa mano de ello. Echa mano de la vida eterna, a la cual asimismo fuiste llamado. Bueno, si soy llamado a ello, ¿por qué tengo que echar mano de ello? Si eres llamado a ella, vas a echar mano de ella. Habiendo hecho la buena profesión delante de muchos testigos, te mando delante de Dios, que da vida a todas las cosas, y de Jesucristo, que dio testimonio de la buena profesión delante de Poncio Pilato, que guardes el mandamiento sin mácula ni reprensión hasta la aparición de nuestro Señor Jesucristo, la cual a su tiempo mostrará el bienaventurado y solo soberano Rey de Reyes y Señor de Señores, el único que tiene inmortalidad, que habita en luz inaccesible, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver, al cual sea la honra y el imperio sempiterno. Amén. A los ricos de este siglo, manda que no sean altivos, ni pongan la esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas, sino en el Dios vivo, que nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos, que hagan bien, que sean ricos en buenas obras, dadivosos, generosos, atesorando para sí buen fundamento para lo porvenir, para que echen mano de la vida eterna. Oh Timoteo, guarda lo que se te ha encomendado, evitando, y una vez más, evitando las profanas pláticas sobre cosas vanas. Y me gusta cómo dice esto, los argumentos de la falsamente llamada ciencia. Es lo que la gente llama ciencia, y hay verdadera ciencia, correcto. La oposición, que la ciencia dice esto. Bueno, no entiende ciencia y por eso estás diciendo eso. ¿Se dan cuenta ustedes que todavía hay gente que cree que la Tierra es chata, plana? Hay gente que cree que la luna es chata. Yo no sé cómo explican por qué es redonda y por qué todo lo demás es redondo, ¿correcto? Simplemente hay una ley. Hay cuatro fuerzas de las cuales sabemos. Una es la gravedad. Es una de las fuerzas más débiles, pero si tiene suficiente masa, es toda una fuerza, ¿correcto? Así que hay una fuerza de gravedad entre mí y este hermano, y de hecho entre mí y el púlpito. Es bastante débil, correcto, pero hay una atracción, hay una fuerza entre nosotros. Hay una fuerza de gravedad entre el sol y la tierra, hay una fuerza de gravedad entre la tierra y la luna, correcto, y todas estas diferentes interacciones. Y por causa de que hay gravedad, entonces la masa está siendo atraída, hay una fuerza, y está atrayendo esa masa hacia el centro. Y la forma natural de algo que está siendo atraído al centro es una bola, es una esfera. Y hay una prueba que es llamada gravedad. Correcto, pero hay gente que no importa lo que tú digas. Correcto. Oh, yo no creo eso. Bueno, simplemente evítalo. Eso es vano. Es simplemente habladurías. No discutan con ellos. No les digan que son estúpidos. Son ignorantes, pero ignorantes significa faltos de conocimiento. No hay que llamarle nombre, solo digan Dios les bendiga, pongan la palabra de Dios primero. Correcto. No tomen la Biblia y digan que la tierra. Ellos tomarán la Biblia y dirán que la tierra es chata. Y tomarán la Biblia y dirán que el sol gira alrededor de la tierra y discutirán contigo sobre eso. ¿Cuál es el objeto? Dice él, la cual profesando algunos se desviaron de la fe. Sí, solamente quédate con la fe. La fe, la gracia sea contigo, amén. ¿Qué estamos diciendo? Hay cosas a la izquierda, hay cosas a la derecha, hay cosas a todo nuestro alrededor que están tratando de interponerse de lo que, aquello de lo que estás tratando de obtener, pero lo tienes ante ti y estás presionando, atravesando todo eso, porque lo que está delante de ti es mayor que nada de eso y nada de eso te va a guardar. Y la prueba de que tienes esa fe de rapto, la prueba de que tienes eso ante ti es que no te volteas izquierda o derecha, no eres jalado por esto o jalado por lo otro. No necesitas la ciencia que te pruebe algo o a nadie más. No necesitas que la revista Life te lo pruebe. ¿Correcto? ¿Están conmigo? Yo fui jalado en diferentes direcciones aquí esta noche. Pero amigos, cuando... Yo no sé cuántos de ustedes lo saben, pero la gente vendrá a mí después. Eso es exactamente lo que yo necesitaba oír. Correcto. Y yo les digo, no podía ser porque esta otra persona dijo que si vienen con ese tipo de actitud, Dios les va a hablar. Así que rápidamente, mientras terminamos esto, Apocalipsis 10 habla de un pueblo echando mano del libro, devorándolo, llegando a ser epístolas escritas y profetizando de nuevo, lo que realmente es viviendo la profecía. Eso es lo que significa. Echando mano de la profecía y rindiéndose todo miembro a ella, llegando a ser la palabra, venciendo por la palabra del testimonio de ustedes y la sangre del Cordero que lo hizo todo posible. Están aquí con un propósito. Jóvenes, tal vez ustedes no sepan cuál es el propósito aún, pero están aquí con un propósito y no tienen que figurar cómo hacer esto suceder. La palabra ya ha sido hablada. Lo que necesitan hacer es mantener sus ojos en la palabra y creerla. Caminen entrando en ella y un día ustedes van a ser la manifestación de ella, ¿correcto? Hay ahora aquellos que son el cumplimiento de esa profecía en la tierra esta noche. Yo creo eso. Pero se requiere a alguien que está dispuesto a hacer la promesa para el día en que están viviendo. ¿Creen eso? Alguien que está gimiendo por el cambio. Alguien que no tiene un plan B. Y vemos nuestro tipo para esto en la vida de Jacob. Podemos tocar esto rápidamente y terminaremos. Jacob, que era un engañador. Era un engañador, correcto. Esaú nació antes que Jacob, pero Jacob echó mano del talón de Esaú, mostrando que entró en este mundo queriendo lo que pertenecía al primogénito. Él quería los derechos del primogénito. Y Jacob haría lo que tenía que hacer. Él haría lo que sea que se requiriera para obtener esa primogenitura y la bendición del primogénito. Así que piénselo por un momento aquí, amigos. cuando Jacob logró que Esaú vendiera su primogenitura por un potaje, fue de hecho en un tiempo de hambre. La gente no sabe eso, pero fue un tiempo de escasez. Y así que vemos a Esaú y nos maravillamos de que él vendería su primogenitura por una comida temporal, por un tazón de potaje, no por un steak de ribeye, podemos entender eso, o un viaje a la casa de steaks McMahon. ¿Están abiertos? O Fleming's, sí. Alguien te da una tarjeta para Fleming's y tienes que sacar del dinero del banco porque lo que sea esa tarjeta no lo va a cubrir. Es un bonito pensamiento, sin embargo. Estacionas tu van en la parte de atrás. De todas maneras, Volkswagen, Jacob estaba sujeto a la misma hambre y Jacob estaba dispuesto a dejar ir lo que pudiera haber sido su última comida para poder ganar esa primogenitura. Así que, en otras palabras, la gente siempre va a tener excusas, por supuesto. Mira la circunstancia, por eso hice tal y tal cosa. Jacob estaba bajo las mismas circunstancias, correcto. Y sin embargo, él deseó esa primogenitura más que su pan diario. Y él termina, la Escritura nos dice que termina luchando con el ángel del Señor por esa primogenitura. Y no suelta hasta que un cambio ocurre en su vida. Y tiene una caminata diferente después de eso, ¿correcto? Así que algo tiene que cambiar en nuestras vidas antes del cambio final, o no va a haber cambio final. Correcto. Y estoy simplemente asombrado de la fe de aquellos que creen que se van a ir, que son débiles, cristianos sin espinazo toda su vida, y luego ser cambiados a perfección eterna en el cambio del cuerpo. Ahora, lo que ellos están creyendo no es necesariamente incorrecto. Es el tiempo de ello que está incorrecto. Todos nosotros éramos débiles y sin espinazo y pecadores.
Correcto.
Pero presionamos hacia algo hecho mano de nosotros. Y ahora estamos echando mano de algo. Estamos presionando hacia lo que nos ha echado mano a nosotros. Estamos haciendo lo que ya nos ha sido. Correcto. Así que usamos ese tipo de hablar y ese tipo de idioma. Y por causa de eso nos hacemos excusas. Y el momento en que hacemos algo y el Espíritu trae convicción, lo hacemos bien. Muchos no están dispuestos a morir a su vida presente y en vez se aferran a ello y lo cuentan como importante y lo cuentan como de gran valor. Pablo dijo, yo tuve eso y lo cedí, lo rendí, y por tanto no son asidos por Cristo. Pablo dijo que yo pueda asir aquello por lo cual soy asido. Yo presionaré hacia la meta. Yo pelearé la buena batalla de la fe. Yo no seré vencido, pero estoy venciendo en el Edén de Satanás. ¿Pueden ustedes decir eso esta noche? Yo no estoy vencido. Satanás dirá, bueno, tú sabes que esto sucedió y aquello sucedió, ¿qué estás diciendo? No, yo no estoy vencido. Correcto. Yo cometo errores y me levanto de nuevo. Lo llevo ante el Señor. Reclamo la sangre, pero soy vencedor y venceré. Yo no seré vencido en el Edén de Satanás. Yo voy a aferrarme a él, así como él me detiene en su mano. Así que el tiempo ha llegado, amigos, donde está siendo probado, de hecho, quién se va en el rapto y quién está pasando por los movimientos, solo para encontrar de que son dejados atrás para su limpieza, ¿correcto? Si nosotros nos permitimos ser limpiados, entonces no necesitamos ser dejados atrás para ser limpiados, ¿correcto? Estamos permitiendo que su palabra nos limpie. Estamos presionando hacia la marca, el supremo llamamiento. Estamos haciendo aquello de lo cual somos asidos. Amén. Vemos un cuerpo sano, un cuerpo cambiado, correcto, un cuerpo que está derecho, un cuerpo con toda una cabeza de pelo, con sus propios dientes y lo demás, correcto. ¿Podemos ver eso? ¿Creemos eso? No se preocupen. Por una pierna de madera hay una verdadera para ustedes. Nadie, ninguno de nosotros nos vamos a ir sin rasgones, pero hacia lo que estamos presionando es tanto mejor. Si no terminan con nada en esta vida, pero tienen a Cristo, lo tienen todo. Correcto. No permitan que el diablo, amigos, déjenme simplemente darles un poco de consejo por un momento y tal vez les puedo ayudar. Si ustedes son un americano deprimido y están viendo alrededor y estás desanimado y sabes esto no es correcto y aquello no está correcto y yo no tengo esto y todo el mundo tiene aquello y te estás comparando con todos, vengan a mí y encontraremos un lugar en esta tierra a la cual enviarlos para que ustedes puedan ver gente allá afuera que no tienen nada y están contentos, no están trabados. Correcto, para que puedan ser liberados de ese espíritu americano, correcto. Tengo que obtener esto y tengo que obtener lo otro. ¿Saben cuál es nuestra mayor maldición? La cosa más grande que estamos venciendo aquí en América es demasiado. Dicen ustedes, ¿cómo puedes decir eso? Yo no tengo mucho, tiene más que lo que el resto del mundo tiene. Correcto. Yo recuerdo ir a Santa Bárbara, yo no podía comer ahí o comprar gasolina ahí, vivíamos a 60 millas al norte de eso en una pequeña pueblo y recuerdo una vez la hermana Jennifer y yo, la hermana Baker, recuerdo que una vez fuimos manejando a través de Montecito y manejando por todos lugares ricos ahí. Y fuimos a la verdaderamente área rica y teníamos tanto temor de que alguien nos detuviera y decirnos, no pertenecen aquí. Y en aquel tiempo, una camioneta de 72, ese carro quemaba más aceite que gasolina y la gente bajaba las ventanas en las luces de la calle. No estoy inventando eso, es cierto. Nosotros nos sentíamos como que pertenecíamos ahí, correcto. Y luego vi gente que no tenía hogar. ¿Qué lugar donde estar sin hogar y poder vivir ahí? El clima es término medio todo el año, la gente tiene dinero. Pueden ir, vayan a cualquier mundo del tercer país del tercer mundo y ven gente. No hay ninguna red de seguridad. Correcto. Gracias a Dios por la lluvia. Aleluya. ¿Cuántos les gusta la lluvia? Alabado sea su maravilloso nombre. Amén. Así que, déjenme terminar con ese pensamiento. Pueden ponerse de pie. Déjenme terminar con ese pensamiento. Si esos son ustedes esta noche, estoy seguro de que podemos juntarnos y orar y podemos encontrar, ¿saben?, un lugar a donde enviarlos y que pasen una semana o más o menos ahí. Y tal vez la atención de ustedes se va a voltear de ustedes mismos a lo que está o por lo que estas otras gentes están pasando y se darán cuenta que es realmente una liberación, correcto. Eso es de hecho la cura de la depresión. ¿Cuántos saben eso? Alguien está jalando esta noche. Sienten lástima por sí mismos si todo está saliendo mal, la vida es simplemente una gran decepción. Hagan algo por alguien más, correcto. Por lo menos van a quitar la mente de ustedes mismos, ¿correcto? Y se darán cuenta que la mente pensando de ustedes mismos no tenía mucho que ver con ustedes para comenzar. Se darán cuenta de que es muy fácil resolver los problemas de otra gente. Son los de ustedes que son que no se pueden sobrepasar. Cuando uno vive por otra gente, el hermano Branham dijo que están viendo el cielo en la cara. No pueden vivir por alguien más si están viéndose a sí mismos. ¿Por qué no traemos eso? ¿Por qué mencionamos eso? Es el problema de nuestra nación. Y es irónico, ¿no es así? En la tierra de abundancia, la gente está deprimida. Por lo menos en Tucson, no se van a lastimar cuando salgan de su ventana. Salten de su ventana. La mayor parte de nosotros vivimos en una casa de un solo piso, ¿no es así? Cuando el mercado de acciones se estrelló en los tempranos 20 o 30, había gente en el este que estaba saltando de la ventana, no vivían. La vida no valía vivirla porque el mercado de acciones o de valores se estrelló. Suficiente dicho. Aman al Señor, aleluya. El futuro de ustedes es brillante. Amén. Sí, hay obstáculos en su futuro, pero ustedes pueden, son más que capaces. Por medio de Cristo Jesús que les fortalece, pueden hacer todo. Amén. Inclinemos nuestros rostros por un momento. Mientras meditamos sobre estas cosas aquí esta noche, Señor, sabemos que estamos viviendo en un gran día, gran tiempo y gran hora, pero sabemos que es un tiempo, así como otros tiempos, hay contrastes. Y los contrastes son más extremos, parece, en este día que tal vez en otro día. Eso es en parte porque la luz es tan brillante. Pero si la luz es tan brillante, entonces las tinieblas parecen tanto más oscuras. Y sabemos, como tu profeta nos enseñó, la luz de hecho está presionando contra las tinieblas para presionar hacia atrás las tinieblas. Y sabemos que a medida el sol empieza a salir, las tinieblas empiezan a huir, las tinieblas son empujadas hacia atrás, y sabemos, Señor, que es un tiempo de este gran contraste, pero Señor, ayúdanos a mirar hacia la luz, ayúdanos a mirar a las excedentes y grandes preciosas promesas, ayúdanos a mantener ante nosotros lo que estamos haciendo o tratando de hacer, hacia qué estamos presionando, por qué somos asidos, que miremos hacia la luz. Que miremos hacia tus promesas, que miremos hacia el futuro, que miremos hacia la meta, hacia la marca del supremo llamamiento en Cristo Jesús. Padre, sabemos que nuestro destino, si somos tus hijos, si nuestros nombres fueron escritos en tu libro, Señor, y si somos tus hijos y nuestros nombres están escritos en tu libro, te daremos nuestros corazones, te daremos nuestras vidas, seremos asidos por ti y proseguiremos hacia esa meta, ese supremo llamamiento, y desearemos las cosas que son de arriba, por encima de las cosas que están aquí. Señor, te agradecemos por las bendiciones que nos has dado en esta vida, y te agradecemos, Señor, Padre, como bien sabes, no estamos hablando en contra de tener cosas en esta vida, pero a lo que estamos viendo, Señor, es lo que Pablo nos enseñó, que es no poner esas cosas ante nosotros, no poner nuestras confianzas en esas cosas y pensar que la piedad es ganancia. Pero, Señor, que te mantengamos a ti enfrente y en el centro, mantener esa visión ante nosotros. Señor, estamos viviendo, sabemos que estamos viviendo en la hora, en el tiempo más grande, la hora más grande, como dijo tu profeta. Si él podía ver a lo largo de la historia y ver en toda edad que habría de venir, y él hubiera visto esta edad, él hubiera elegido esta edad. Pero, Señor, no era nuestra elección, fue elección tuya. Así que si tú elegiste de que viviéramos en esta edad, tú sabes con qué nos equipaste. Tú sabes que tus poderes mayor que ninguna cosa que el enemigo puede hacer. Y sabes, Señor, que vas a vernos llegar al otro lado ahora, que nosotros podamos ver eso y veamos eso ante nosotros, que seamos animados por estas cosas, Señor, que miremos hacia estas cosas y que seamos elevados. Señor, mientras meditamos en estas cosas, te ruego que te muevas en todo y cada corazón, que cada uno sea animado. Ruego que cada uno de nosotros nos vayamos a casa con su cabeza en alto, sus hombros echados para atrás, Señor, sabiendo que tal vez tengamos días difíciles por delante y otras pruebas por las que vamos a pasar, pero Señor, sabiendo que lo que estamos haciendo, hacia lo cual estamos prosiguiendo, es mayor que cualquier cosa por la que estemos pasando. Y sabemos, Señor, que estás con nosotros. Y sabemos que hay bendiciones de este lado, así como hacia lo cual estamos prosiguiendo y lo que estamos proponiéndonos aprender, y que cada uno sea animado y fortalecido, Señor. Y Padre, que tu palabra encuentre su lugar de reposo en nuestro corazón, que nuestra fe crezca. Y Padre, que ese espíritu de unidad, que solo tu espíritu puede producirlo, que esa unidad simplemente crezca. Y Padre, al punto en que los muertos en Cristo pueden regresar y también se pueden unir con nosotros. No lo concederás, Señor, por lo que estamos orando y por lo que estamos pidiendo, en lo que vemos, lo que tu palabra ha declarado y está en nuestro futuro, y estamos prosiguiendo hacia ello. Y con todo lo que está en nosotros, Señor, no lo concederás, Señor. Te amamos y te agradecemos en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Una cosa.